Me transmiten la objeción de que los evangelios canónicos habrían sido acomodados en el siglo II, más o menos en torno al año 150, para contrarrestar al hereje Marción. Resulta que la herejía marcionita distingue al Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, rechazando al Dios del Antiguo Testamento y con ello a las escrituras judías. En ese contexto, lo que se va a arguir es que los evangelios se habrían escrito en respuesta a los marcionistas o se habrían acomodado en respuesta a los marcionitas. Para sustentar ello, se apela, por ejemplo, a que en los evangelios se pone énfasis, especialmente en Mateo, en que Jesús está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Entonces se quiere ver como una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como que se está asumiendo la validez de las escrituras judías. Enfatizar cuestiones como que Jesús es el Cristo, descendiente de David y cosas por el estilo irían en esa línea, ¿no? Ante ello se contrasta que antes del siglo II, según se aduce, no se encontraría en la literatura judía expresiones del tipo para que se cumpliese lo anunciado por el profeta. Y de hecho hasta se llega a decir que no existía expectativa mesiánica o mesianismo en los tiempos de Jesús, sino que el mesianismo en el contexto judío sería una construcción posterior a la destrucción del segundo templo. Asimismo, se arguye que en la literatura judía lo que encontramos es que no hay polémica con el cristianismo, ni Josefo ni Filón, por ejemplo, escritores del siglo I, muestran una polémica contra el cristianismo y resulta que recién en el siglo VIII se escribe la primera apología judía contra el cristianismo. En consecuencia, el hecho de que los evangelios estén apelando a elementos judíos o como que Jesús cumple las escrituras, pareciera ser más una respuesta a Marción que una respuesta a una polémica con los judíos, ¿no? Y esto ubicaría en el siglo II. Esa es más o menos la objeción que me proponen con los argumentos en torno a esa objeción. Vamos a refutar con detalle este tipo de alegación. Comencemos poniendo en contexto la cuestión sobre la herejía marcionista. Cito al académico agnóstico Antonio Piñero en la obra Los libros del Nuevo Testamento, traducción y comentario de 2021. Abro cita. Marción no solo rechazó la Biblia hebrea entera como producto de ese Dios secundario, que es pendenciero y perverso, sino también parte de la doctrina cristiana, a la que consideraba demasiado judía, pues según él los discípulos de Jesús malinterpretaron su mensaje, al considerar que el Mesías, que era el Mesías, no del auténtico Dios, sino del Dios de la Biblia hebrea, el Demiurgo. Marción explicó esta corrupción del Evangelio sobre la base de una exégesis de la carta a los Gálatas, en la que Pablo dice que hay un solo Evangelio, el proclamado por él, Gálatas 1, del 8 al 10. Y que falsos hermanos judíos intentan desviar a los fieles hacia otro evangelio. Convencido de que solo Pablo, entre todos los apóstoles, había interpretado bien el mensaje de Jesús, Marción aceptó como autoridad y norma, como canon, nueve epístolas de Pablo enviadas a siete iglesias, más la carta a Filemón. Respecto a los evangelios que circulaban por la iglesia de Roma, pensó que solo podía confiar en el de Lucas. No sabemos por qué exactamente. Quizá porque ya existía la idea de que su autor, Lucas, era un discípulo de Pablo. De este modo, Marción formó un canon normativo de escrituras distinto al de la Biblia hebrea, constituido por un único evangelio, el Evangelio, y por las cartas de Pablo, el apóstol. Fin de cita. Bien, con esto ya tenemos completo el contexto para comenzar a responder a la objeción. Lo primero que hay que decir es que esta objeción se trata de una gigantesca falacia non sequitur. No se sigue. Del hecho de que en los evangelios encontramos elementos que contradicen a Marción, no se sigue que los evangelios fueron escritos o acomodados posteriormente para contradecir a Marción. De hecho, en principio en lo que se puede pensar es en el caso inverso. O sea que Marción, históricamente conocido como hereje, sería alguien que habría reaccionado a lo que ya era parte del depósito de fe cristiana conocido. el depósito de fe cristiana estándar y por eso hubo una fuerte reacción contra Marción. Es decir, más bien parece que Marción construye su herejía en reacción a los evangelios, a que los evangelios sean una reacción a Marción. En todo caso, es un non sequitur. Los evangelios también contienen elementos contra el arrianismo. Por ejemplo, en Juan 1:1 se dice directamente, y el verbo era Dios. Se afirma sin más la divinidad de Jesucristo. Pero no por eso vamos a decir que el Evangelio Juan fue acomodado recién en el siglo IV en torno a la controversia contra los arrianos, ¿no? Eso sería bastante absurdo. En segundo lugar, hay que apuntar con mucha claridad que canónico no es lo mismo que existente, ¿no? Por si alguna persona cayera en esa confusión. Es decir, los evangelios canónicos, los cuatro que tenemos en nuestras Biblias, claro, son reconocidos como canon en algún momento en la historia. En particular, tenemos que en el siglo II, a finales del siglo II, o más o menos en torno al año 180, 170, 180, el gran padre de la Iglesia, San Ireneo de León, menciona los cuatro evangelios ya reconocidos como un estándar, como una regla, como un canon. Pero eso no significa que esos evangelios hayan comenzado a existir recién allí, sino que hacer algo canónico, hacerlo regla, se da después de que este algo ya existe. Y normalmente el hacer algo canon se da en respuesta a lo que no es canon. Voy a poner una analogía y creo que se va a entender muy bien la cuestión. Pensemos en las películas o animes, por ejemplo, en Dragon Ball. Ok, sale el Dragon Ball original de Akira Toriyama, digamos. Pero luego, cuando la serie comienza a extenderse y tener éxito, hay gente que hace sus propias versiones, por ejemplo, los fanfic. O existen estudios de animación que quieren hacer versiones alternativas de Dragon Ball e inventan historias alternativas. Hay gente que después en internet comienza a publicar historias alternativas, canales de YouTube comienzan a generar con la iconografía de Dragon Ball historias alternativas y todo eso. De todas estas se dice que no es canon. Entonces se pasa a distinguir el canon del no canon en un anime en función de que una vez que el anime se hace popular comienzan a surgir cosas que no son del original. Entonces, el Dragon Ball original existe desde hace tiempo, pero no es que Akira Toriyama desde el día 1 en que lanza el anime tiene que decir esto es canon. No hay necesidad de decir eso porque no hay controversia, el anime simplemente surge de forma natural. Y ya después, frente a las controversias de qué si es parte de Dragon Ball, qué no es parte de Dragon Ball, ya ahí se habla de lo que es canon y lo que no es canon. Dicho esto, entonces, el hecho de que haya un reconocimiento de los cuatro evangelios como canónicos en torno al año 180, no implica que estos hayan comenzado a existir recién hace poco, o que fueron acomodados hace poco, o algo por el estilo. Y eso lleva a un punto adicional, que es que ya tenemos evidencia en los padres apostólicos citando el Nuevo Testamento. Por ejemplo, San Clemente Roma, en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, la cual está fechada por la mayoría de académicos, incluidos no cristianos, en torno al año 96, escribe. Él dijo, sean misericordiosos y alcanzarán misericordia. Esa frase se encuentra en Mateo 5:7. Asimismo, San Ignacio de Antioquía, en su carta a los Romanos, capítulo 7, la cual habría sido escrita en torno al año 106 o 107, o sea, en los mismos inicios del siglo II, para esa época, Marción o no habría nacido, porque algunos ponen su nacimiento en el 110, o estaría recién en pañales, porque a Marción lo ponen naciendo en el año 100, otras fuentes. Sea lo que sea, lo que ya tenemos es antes de que Marción estuviera en actividad. Tenemos a San Ignacio de Antioquía escribiendo lo siguiente: no tengo deleite en el alimento de la corrupción. Ahí hace una referencia a Juan 6:27. Deseo el pan de Dios, que es la carne de Cristo, referencia a Juan 6:51, que era del linaje de David, y por bebida deseo su sangre, referencia a Juan 6:54. Y hay correspondencias del lenguaje. Y tradicionalmente se entiende que San Ignacio de Antioquía sería el discípulo directo del apóstol Juan, así que es natural encontrar todas esas referencias al Evangelio de Juan, ¿no? Por lo tanto, mucho antes de que los escritos devengan en ser reconocidos como canónicos, ya están circulando en la iglesia y pues son citados y todo ellos. Luego, habíamos visto en línea con la cita de Antonio Piñero que para el hereje Marción los elementos judíos de la escritura estaban mal y que él se quedaba con Pablo, que sería el que habría comprendido correctamente el cristianismo, y con Lucas, ¿no? Pablo y Lucas. Pues bien, el punto es que tenemos claros elementos en Pablo y en Lucas que muestran la conexión judía del cristianismo. Así que ni siquiera reduciendo el canon a estas instancias se logra el objetivo. Así, por ejemplo, en Romanos 9, leemos, versículo del 1 al 4. Digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo una gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Fin de cita. Eso es extremadamente projudío. Miren todo lo que está atribuyendo a los israelitas. Y hasta Pablo mismo dice que él estaría dispuesto a estar separado de Cristo con tal de la salvación de los judíos. Asimismo, eso de que las referencias a las escrituras son un elemento judío que se hace en respuesta a Marción y todo ello. Bueno, en el caso del Evangelio de Lucas, capítulo 24, encontramos que el propio Lucas hace referencia claramente a que Jesús implica un cumplimiento general de las profecías del Antiguo Testamento. Lucas 24, versículos del 25 al 27. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Mesías padeciese por estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzaron desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Acá lo que está relatando Lucas es que Jesús les habría dado una prédica a los discípulos de Emaús con todos los versículos del Antiguo Testamento, oh, perdón, perdón. Con todos los libros, ¿no? Con todos los libros del Antiguo Testamento mostrando que se cumplen en él como Mesías. De hecho, existe un libro entero de Peter Van Riet de 2015 titulado Lucas el Judío, Introducción al carácter judío del Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Entonces eso, o sea, ya en el Evangelio de Lucas encontramos muchísimos elementos judíos, ¿no? Tal vez se podría decir, no, es que eso fue insertado después. Bueno, alegar eso ya es, pues, hacer una hipótesis ad hoc para que no quede refutada la hipótesis que se planteó al comienzo. Y eso ya son manotazos de ahogados, porque ya se dicen cosas sin evidencia. Acá estoy dando evidencia. Oh, y hablando de afirmaciones sin evidencia, esa afirmación de que los judíos del siglo I no tenían expectativas mesiánicas, es absolutamente falso. O eso de que los judíos del siglo I no vinculaban sus escrituras a un cumplimiento mesiánico, también es falso. Ya el escritor judío, historiador judío Flavio Josefo, en las Guerras Judías, libro 6, capítulo 5, numeral 4, escribe: Lo que más los incitó a la guerra fue un oráculo ambiguo, hallado también en sus sagradas escrituras, en que en ese tiempo uno de su raza se convertiría en el gobernante del mundo. Nótese cómo dice, hallado también en sus sagradas escrituras. Entonces está dando una profecía de alguien que vendrá, un judío, porque dice de su raza, vendrá y se convertirá en gobernante de todo el mundo. Eso es el Mesías y se lo vincula a las sagradas escrituras. Ahora uno dirá, oh, pero las guerras judías de Josefo se escribieron posteriormente a la caída del segundo templo. Sí, pero hay que decir que se escribieron muy poco después. No, no fue que se escribieron mucho después. El templo cayó en el año 70 y las guerras judías de Josefo son del 70 y tantos. Y ya está. Además, Josefo lo que está reportando aquí es lo que más los incitó a la guerra. O sea, está hablando de un conjunto de judíos. No una o dos personas que por ahí de repente, de la nada, fueron a creer algo. No, sino de una cantidad importante al parecer de judíos que tenían esta expectativa mesiánica con base en las escrituras. Asimismo, Filón de Alejandría, el filósofo judío de inicios del siglo I, escribe: en su libro sobre los premios y castigos, numeral 95. Surgirá un hombre, dice la palabra de Dios. Números 24:7, versión de los 70, sería su referencia. Liderando un ejército y guerreando furiosamente, que someterá a las naciones, enviando Dios la ayuda idónea para los hombres piadosos. O sea, acá se está hablando de un liberador militar y que va a ser enviado de Dios como ayuda para los hombres piadosos. Esa es la figura del Mesías. Y lo está vinculando a Números 24:7 de la versión de los 70. Dice la palabra de Dios, así escribe Filón de Alejandría. Asimismo, tenemos los manuscritos del Mar Muerto, los cuales son documentos del siglo I para atrás. Y los manuscritos del Mar Muerto corresponden a literatura previa a la caída del Segundo Templo. Pues bien, vemos expectativa mesiánica previa a la caída del Segundo Templo. En el 4Q174, ¿no? De la colección de fragmentos, se cita 2 de Samuel 7, del 12 al 14. Y luego de citar ese texto, se dice: esto se refiere a la rama de David, quien surgirá con el intérprete de la ley que aparecerá en Sion en los últimos días, como está escrito. Y se pasa a realizar una cita de Amós 9:11. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un retoño de David, una rama de David que surge, y asimismo un intérprete de la ley que aparecerá en los últimos días. Y a esta figura, o a estas figuras, se las vincula como cumpliendo escritura. De hecho, los académicos han identificado que en la comunidad de Qumran, de estos judíos esenios del siglo I, lo que tendríamos era la expectativa de como dos mesías, un mesías militar y un mesías sacerdotal. En línea con eso, tenemos también el Testamento de Levi, que es un documento judío escrito antes de Cristo, parece ser como de 100 años antes de Cristo. En el capítulo 5, numerales 13 y 17, leemos: entonces el Señor levantará un nuevo sacerdote. Él brillará como el sol, quitará todas las tinieblas y habrá paz en toda la tierra. Ese es el Mesías. Entonces, decir que no habría una expectativa mesiánica hasta a partir de la caída del Segundo Templo en el año 70 es simplemente no estar en línea con la evidencia. Finalmente, sobre este asunto de la polémica con el judaísmo. Es curioso que se apele a esto porque resulta que un académico haciendo un análisis de ese tipo ha llegado una datación temprana del Evangelio de Marcos. O sea, se apela al asunto de las polémicas para decir que los evangelios habrían sido acomodadas en el siglo II, pero más bien con ese tipo de análisis se llega a que al menos el Evangelio de Marcos sería bastante temprano, mucho más temprano de lo que tradicionalmente se piensa, en el siglo I. Escribe James Crosley: Mateo fue escrito a la luz de las ácidas disputas legales en los 50 y Marcos fue escrito antes de eso, porque Marcos no refleja las disputas de la mitad de los 40 en adelante. Página 206 de su libro, La datación del Evangelio de Marcos. Esto está muy interesante, entonces si se apela a disputas, bueno, acá un especialista que ha escrito un libro entero al respecto termina datando a Marcos antes de los 40. Por cierto, tenemos cierta evidencia de disputa entre cristianos y judíos fuera de lo que se registra en las escrituras. Ojo, como el libro de Hechos que dice que Pablo disputaba con los judíos y todo ello. Tenemos también el diálogo contra Trifón, que sería más o menos del año 155 después de Cristo. Cabe anotar esta fecha porque el hereje Marción estuvo en actividad más o menos en esa época. Entonces no se trata como de una reacción posterior a Marción, sino que el diálogo contra Trifón, en donde vemos un debate entre un judío y un cristiano, que sería Justino Mártir, pues sería este texto prácticamente contemporáneo a Marción. Entonces lo que hay que decir es que pueden haberse dado muchas disputas reales entre cristianos y judíos, pero no necesariamente todo va a quedar por escrito, ¿no? No todas las disputas quedan por escrito y tiene que notarse que no estamos en una época en que sea común escribir todo. No es como que se debate por Facebook y queda escrito ahí en la línea de comentarios. El registrar cosas en libro era bastante raro. Ahora, vamos a considerar los escritores judíos del siglo I. Primero, se apelaba a Filón de Alejandría, que Filón de Alejandría no reflejaría disputas contra el cristianismo. Ok, pero ese es un argumento extremadamente débil considerando que Filón de Alejandría murió en torno al año 40. Y resulta que, como apunta el académico agnóstico Barerman, muy probablemente el cristianismo no había alcanzado la ciudad de Alejandría en que se encontraba Filón, así que es natural que no escribiera al respecto. Así que ese tipo de argumento de que Filón no refleja disputas con el cristianismo es prácticamente irrelevante. En cuanto a Josefo, que es un historiador judío que escribe pues en la segunda mitad del siglo I, tampoco es un argumento de peso que no refleje disputas con el cristianismo, porque Josefo es fundamentalmente un historiador, no un disputador doctrinal. Y Josefo como historiador vio al cristianismo como algo marginal, al punto que a la figura más importante de todo el cristianismo, que sería Jesús de Nazaret, lo menciona solo dos veces y muy pequeñas en su obra Antigüedades Judías. Se dice, oh, pero recién en el siglo VIII surge la primera apología de los judíos contra el cristianismo. Bueno, eso precisamente prueba mi punto, porque resulta que el cristianismo era ya extremadamente influyente desde el siglo IV, ¿no? Ya en que deviene religión oficial del Imperio Romano, y aún así no encontramos escritos judíos contra el cristianismo. Si se va a apelar a eso, entonces, ¿qué tenemos? Que había un cristianismo realmente existente y realmente con elementos que implican divergencia con respecto al judaísmo tradicional, pero la reacción que tenemos en términos de escritos se daría en el siglo VIII. Hay que recordar también de que de una gigantesca cantidad de escritos de los primeros siglos no tenemos registro, o sea, mucho se ha perdido. Mucho de la historia antigua no se ha escrito y mucho de lo que se ha escrito encima se ha perdido. Tenemos pocos fragmentos y todo ello, ¿no? En todo caso, entonces, ¿alguien diría que no hubo ninguna disputa o que no hubieron disputas relevantes entre judíos y cristianos antes del siglo VIII? Eso sería absurdo. Entonces, el hecho de que encontremos una primera apología judía contra el cristianismo en el siglo VIII muestra que es posible que antes hayan disputas reales sin que necesariamente se esté escribiendo todo. Queda pues recontra refutada la objeción del inicio.